Sí, exactamente, porque bueno, a partir de esta información que se conoció el último viernes con un anuncio que hizo el gobierno provincial, inclusive con a través de sus gacetillas oficiales, obviamente los sindicatos de la región pusieron el grito en el cielo, nunca mejor dicho, respecto de este anuncio, porque por supuesto es un sector que probablemente tenga la necesidad de acceder a vivienda, tanto como otro más que también así lo tiene y las políticas de orientadas al ámbito de las viviendas habitacionales no satisfacen, por supuesto, a quienes trabajan en distintos sectores del Estado. Pero respecto de esta situación, de esta queja y, por supuesto, ver cómo sigue, porque es necesario conocer si efectivamente va a haber algún tipo de presentación o qué es lo que va a suceder. Estamos en comunicación telefónica con Rodolfo Aguiar, él es el secretario adjunto de ATE Nacional, referente también aquí de la CTA Río Negro y parte de las organizaciones que se han manifestado en contra de esta decisión del gobierno provincial. Así que le damos la bienvenida aquí en la mañana de En Eso Estamos y también le agradecemos porque sabemos que está viajando en este momento en la ruta y se ha tomado este ratito para charlar con nosotros. Rodolfo, ¿cómo estás? Daniela Castro, Diego Rodríguez y Juan Cucarese te saludan de este lado.
Buenos días, un saludo a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, Rodi, ¿cómo te enteraste vos de esta información
Hay que
entonces?
salir,
Sí.
el que quiera tener una casa tiene que salir a predicar.
Sí,
Porque
parece
la
que viene por
verdad,
ahí, ¿no?
yo no, por supuesto, yo digo, ¿cuántos son los pastores? ¿Se va a abrir un registro? ¿Van a aparecer pastores por todos lados? Porque desde el gobierno se señaló que la cantidad de pastores mayores de 60 años en la provincia serían alrededor de 550, pero la asociación que los nuclea dice que ese no es el número. Esto como para empezar, nosotros desde la CTA Autónoma nos hemos limitado a transmitir el enojo generalizado que este anuncio generó. Fundamentalmente porque hay una crisis, una emergencia habitacional declarada desde hace tiempo y aparece como un verdadero privilegio la idea de darles viviendas y cobertura de obra social a un grupo reducido, a un universo de personas, digo, independientemente del credo al que se trate, porque nosotros también tenemos numerosas afiliadas y afiliados que por supuesto responden a distintas religiones. Aquí lo que se está evaluando es que los dineros, los recursos del Estado no sean orientados de manera arbitraria, discriminatoria e inconstitucional como nosotros estamos evaluando. Aquí estamos frente a una ilegalidad manifiesta.
Rodolfo, y además esto se da en un marco de campaña, ¿no? Digo, eso también genera mucho ruido en este contexto.
Nosotros creemos que hubo una sobreactuación innecesaria con los anuncios. Las iglesias siempre hicieron política, lo que pasa es que nunca antes habían sido tan evidentes. Los subsidios a las iglesias es una política que viene siendo cuestionada con mucha fuerza y por supuesto que somos muchas las organizaciones que planteamos que debe haber una separación de la iglesia y del Estado. Esto en cuanto a la vivienda, pero también cuando hablamos de la cobertura que se pretende dar por obra social, nos hablan de que se abrió un registro, un empadronamiento de adherentes voluntarios a LIPROS, pero lo cierto es que cuando comenzaba la pandemia esa posibilidad se había cerrado.
Claro.
¿Qué quiere decir que tenemos que darle obra social a sectores de nuestra comunidad? ¿Que el sistema de salud público no sirve? ¿Que el sistema de salud público está desmantelado? ¿O verdaderamente los hospitales en la provincia de Río Negro brindan servicios que son eficientes y de calidad? Yo les diría que sí, las trabajadoras y los trabajadores han garantizado durante toda la pandemia que los estatales... que los hospitales pudieran funcionar y estuvieran a la altura de las circunstancias. Pero la verdad que decisiones de esta naturaleza, si uno está distraído, hasta ponen en duda eso. Hemos escuchado que nos dicen, bueno, existieron algunos cuestionamientos porque no se conocen los detalles del acuerdo. Es que me parece a mí que no hay muchos detalles de acuerdo para hacer, porque la ley de la obra social provincial es clara. Uh-huh. La ley habilita a los afiliados voluntarios en calidad de adherentes, pero dice también que se deben llevar contabilidades paralelas y que aquellos que se suman como adherentes deben costear sus propias prestaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué debe estar pensando en este momento, más allá de su carácter solidario, las trabajadoras, los trabajadores, jubiladas y jubilados que aportaron durante toda la vida para una obra social que recurrentemente a la vez se ve expuesta a cortes de servicios porque tiene crisis de financiamiento? Bueno, nos parece que esto también reabre un debate, que es el de la definitiva normalización de la obra social que ha estado intervenida por los distintos gobiernos. Por supuesto, no nos llaman interventor, en este caso a Marenco, lo llaman presidente, pero uh-huh. Lo cierto es que bajo esos títulos, los gobiernos que se fueron sucediendo a partir de la creación de la obra social, la han mantenido intervenida porque la Constitución es clara y refiere que las obras sociales, como el PAMI en el orden nacional o como el IPROS en la provincia, deben ser administradas por sus interesados, es decir, un directorio en donde tienen que formar parte trabajadoras, trabajadores, jubilados, ser presidida por sus verdaderos dueños, y el Estado debe participar, sí, en ese directorio, pero a los solos efectos de contralor, de ejercer auditoría, pero de ninguna manera conducir los destinos de la obra social.
Uh-huh. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan te saluda.
Muy bien.
Te consulto, vos sabés que Fabio Buenchunado, el presidente de la Asociación de Pastores de Iglesias Evangélicas de Río Negro, negó cualquier tipo de vinculación electoral cuando se empezó a hablar sobre, entre comillas, el voto fiel y toda esta movida, digamos, pero la realidad marca que representan a más de 1000 templos en toda la provincia, digamos. Entonces, ¿qué postura tienen ustedes respecto a este volumen de gente que se movilizaría a partir de esta medida, digamos, y de qué tan teñido electoralmente está esta decisión?
Bueno, en nuestro caso preferimos no entrar en ese aspecto, porque yo reitero, las iglesias siempre hicieron políticas. Uh-huh. Esto pasaba antes. Lo que pasa es que nadie hizo un acto tan pomposo para darlo a conocer públicamente. Pero lo cierto es que siempre sucedía. Tal vez no de hablar de decir, tomo un universo de 500 o 600 o 700 rionegrinas o rionegrinos y le doy una casa. Porque ¿qué piensan las trabajadoras, los trabajadores, las familias humildes que no pueden acceder ni al terreno, ni al terrenito o a la vivienda digna, derecho humano fundamental que consagra nuestra Constitución Nacional? Por eso creo que se arme el debate y que digan que es un debate, que es un planteo ideológico, y por supuesto, todos los planteos son ideológicos. Pobre de nosotros si no tuviéramos ideología. Ahora, qué gauchitos estos pastores, ¿no? Porque se sentaron con la gobernadora a pelear la casa para ellos. Pobre los fieles. Porque esto es lo mismo que si un sindicalista se sentara y pidiera la categoría, el pase a planta o la vivienda para él, y no importara nada los representados. Uh-huh. Pues esto es un anuncio que verdaderamente nos da varias facetas para poder ser abordado.
Uh-huh. Rodi, ¿van a llevar este planteo al gobierno provincial de alguna manera? ¿Cómo lo van a dialogar en todo caso?
Nosotros hemos encargado ya a nuestro representante que ejerce la vocalía del IPROS, que reúna toda la información, que presente hoy ya a primera hora un pedido de informes, y por supuesto seguiremos evaluando con nuestro equipo jurídico la posibilidad de realizar una presentación judicial a los efectos que, bueno, el programa que surja de aquí se ha investigado. Creo que hasta un título le pusieron, Pastores Más 60, reitero que nosotros no de ninguna manera nos vamos a referir a un credo en particular o a una ideología, porque tenemos la responsabilidad de representar a numerosas trabajadoras, trabajadores que profesan precisamente este credo. Ahora, lo cierto es que están absolutamente excluidos por ser fieles. Si hubieran sido pastores, por eso es que creo yo que si queremos tener una casa, una vivienda, bueno, hay que llamar, que hay que salir a predicar.
Uh-huh, bien. Rodi, ¿qué tal? Diego Rodríguez te saluda, ¿cómo va eso?
Muy bien.
Me alegro. Rodri, yo quería consultarte un poco por si va a haber alguna decisión por parte de una presentación judicial. Tengo entendido que se estaba evaluando por parte también con los abogados de la CTA de hacer alguna presentación judicial para evitar o para por lo menos que se evalúe toda esta decisión. ¿En qué situación está esa decisión? Si lo van a hacer la presentación judicial o no. Y bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora para evitar que esto siga creciendo?
No, estamos esperando los informes y que surjan de la actuación de nuestro vocal representante de las trabajadoras y los trabajadores en la obra social en el IPLOS, y por supuesto también requeriremos informes al IPPB y a los distintos organismos que estén involucrados o que formen parte de este programa que se ha anunciado. Por otro lado, también digo, la oposición en la provincia apareció con mucha tibieza. No se sorprendan, no nos sorprendamos después que hayan existido 28 años de radicalismo y que ahora tengamos varios periodos de otra fuerza política provincial, porque la oposición pareciera ser que creen que siempre el trabajito a ellos se los tiene que hacer otros. ¡Den la cara! No tengan miedo, déjense de cuidar el kiosquito y salgan a hacer una oposición de verdad. Las rionegrinas y los rionegrinos les cuesta mucho creerle, por eso después las urnas muestran lo que muestran. Rodríguez, porque acá la verdad que más que una candidata que salió a decir, ni siquiera cuestionar, salió a decir que las viviendas, bueno, tendrían que comprender a los policías también, tendrían que alcanzar a las trabajadoras y trabajadores de salud, ni siquiera se animaron a cuestionar en serio esta decisión. También hay un mensaje para la oposición en la provincia.
Rodri, ¿por qué pensás que no fue tan vehemente, si
no,
se quiere,
nunca fue
la crítica?
¡Nunca fueron! Por eso la historia que tenemos de estos años, nunca fueron. Yo me acuerdo que estaba de ministro de ahí de gobierno Villac, como que ahora es diputado nacional, y cuando nosotros confrontábamos fuertemente con el gobierno, decía... parecen la oposición, están haciendo política, nos decían. Entonces no viene desde ahora, viene desde siempre. Yo creo que el día que se anime a alguien a enfrentar de verdad el poder, bueno, se va a comenzar a estructurar con cierto liderazgo la oposición, que hoy está toda dividida, pero está toda dividida porque cuidamos el kiosquito, cuidamos la despensita, cuido lo que tengo a mi alcance. Entonces cada uno, como somos muchos cuidando el kiosquito, en realidad no hay un verdadero proyecto.
Bien, perfecto. Bueno, Rodri, vamos a seguir el tema de cerca porque obviamente genera preocupación, indignación, como bien vos decís.
Mire, y... para gobernar, sí. Para llegar a gobernar con alguien hay que enojarse. No se puede pretender gobernar y andar bien con todo el mundo. ¿Sabes? Rodri, la cantidad de personas que a nosotros no nos quieren, pero también tenemos las que nos respaldan.
Che, y te consulto, ya que dijiste para gobernar, ¿te interesaría entrar en algún puesto?
Por supuesto. Ajá. No, por supuesto. Nosotros estamos esperando que después del 14 de noviembre festejen los que ganen, lloren los que pierdan, y cuando esa repercusión se termine, le doy la noticia acá. La primera semana de diciembre, la Unidad Popular está eligiendo sus autoridades en la provincia de Río Negro y les va a plantear a las rionegrinas y a los rionegrinos una propuesta política real para cambiar la provincia por mes durante todo el año 2022, comenzando en enero, terminando en diciembre, porque entendemos que se van a anticipar las elecciones generales y van a ser para allá por marzo o abril del 2023, así que no queda nada. Ya Netflix está promocionando series navideñas, así que este año ya pasó, vamos al próximo año, che,
para,
y ya estamos en campaña.
Pará, Rodri, pará. Unidad Popular, esto estábamos por cerrar la nota, pero acá Unidad Popular, un partido, ¿cómo sería? ¿Tú, usted, adelante, al frente? ¿Quiénes lo integrarían? ¿Filo qué? ¿Más filo peronista, más filo radical? ¿Para dónde, más cercano de dónde?
Mire, primero, ojalá se pudiera dimensionar lo que cuesta armar un partido. Uh-huh. Porque esta democracia que tenemos nosotros es absolutamente proscriptiva. No sabe todo lo que tuvimos que hacer para llegar a conformar un partido. Entonces te dicen que la Constitución te garantiza el derecho de elegir y de ser elegido. ¡Nada! Elegir, hasta te van a buscar a tu casa para que vayas a poner el voto. Ahora, cuando pretendés ser elegido, ahí arranca un caminito que te la regalo si la podés cumplir. Y en ese sentido, nosotros lo hemos cumplido en tan solo 2 meses, lo que muestra la repercusión absolutamente positiva, la aceptación que hay de parte de muchas rionegrinas y rionegrinos a una alternativa electoral seria, responsable, y que verdaderamente se anime a decir y a debatir todo aquello que las políticas y los políticos tradicionales no se animan. En ese sentido, reitero, el partido, el último partido en la provincia reconocido, el partido más nuevo reconocido electoral por la justicia rionegrina, es la Unidad Popular, y va a elegir sus autoridades la primera semana de diciembre. Creo, entiendo, que si seguimos teniendo el respaldo que estamos teniendo ahora, buscaríamos la presidencia del partido.
Bien, mira. Perfecto. Bueno, Rodri, la verdad que por demás interesante esta charla. Nos dejaste muchos títulos, te digo, ¿eh?
Bueno, espero que no hagan enojar a mucha gente los títulos.
Y probablemente.
Porque cuando los que no nos quieren sean más que los que nos quieren, ahí se nos va a empezar a complicar.
Siempre hay alguien que se enoja cuando alguien habla, Rodri.
Bueno, por supuesto. Nosotros hemos construido desde la polémica. No estaríamos donde estamos, no estoy yo en Buenos Aires en la conducción nacional del sindicato porque tuve compañeros en Buenos Aires que dijeron, a ver, Rodri, mirá qué simpático, qué lindo que habla. No, nosotros tuvimos que llegar diciendo que queríamos ser, tuvimos que empujar. Nadie te regala nada en política ni en un sindicato. Por eso es que hay que valorar a las y los que están.
Bien. Bueno, Rodri, seguramente volveremos a charlar en cualquier momento y te dejamos seguir viaje con tranquilidad.
Muy bien. Muy agradecido, como siempre. Un saludo para todas y para todos.
Muchísimas gracias. Así pasaba Rodolfo Abier, secretario adjunto de ATE Nacional y secretario general de la CTA Autónoma en Río Negro, con esta indignación, ¿no?, que ha tenido repercusión en toda la provincia respecto de esta decisión del gobierno de Arabella Carreras de otorgar viviendas y obra social a pastores evangelistas que tengan más de 60 años, y un dato no menor, que esto implicaría para el Estado una erogación superior a los 550 millones de pesos. Y lo que decía Rodri Aguirre recién, ¿no?, no tiene nada que ver con la cuestión del credo, sino con un privilegio que se le da a los pastores que ni siquiera va a llegar a los fieles.